Ustedes ya lo conocen. A partir de ahora, Carlos Recio abre el debate para que juntos revisemos lo que nos pasa.
Y acá lo tenemos por segunda vez en la semana, que hay que reconocerle las horas extras a este hombre, ¿eh?
No, tampoco le tiene tampoco tantas loas ni nada que se le parezca, porque no sea cosa que pase después y ande pidiendo.
Vamos a bajar el
copete. Es lo que yo dije desde un primer momento.
Claro, vamos a bajar el copete.
Ustedes la escucharon, ratificando como siempre mis conceptos.
No, no tengo por qué coincidir siempre con vos.
No, no, pero que... va de retro.
Ni en la valoración, ni en la valoración personal.
Acá lo tenemos a Carlos Reyes.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están?
Bienvenido, realmente.
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Bien, en víspera del Día de la Patria.
Estamos bien. Bien.
Vengo de actividades en la escuela.
Ah, qué bien.
Claro, sí, sí. Claro. Sí, sí. Actividades tipo 2 se están haciendo en las escuelas, que quiere decir, por lo menos en las escuelas primarias y secundarias, ¿no?
Sí.
Con no con tanta parafernalia celebratoria, digamos.
No, no hay exhibición de películas, claro. Debate con los chicos.
Sí.
Habla del tema, por lo menos en la escuela a la que yo voy, se habla del tema del conflicto docente.
Claro. Claro.
Se hace una.
¿En qué grado estás?
Se hace una.
¿Qué escuela vas?
La multiversidad.
Ah, está bien.
Secundario.
Está bien.
Se hace una conexión de los conflictos con lo que fue la Revolución de Mayo también.
Ah, bueno, como pero ahí.
Ah, pero eso lo haces vos.
Claro.
No, los profesores de historia.
Bueno, pero lo que le estaba diciendo era que es una celebración del 25 de mayo en forma 2 o tipo 2, o no sé cómo se llama en la jerga del Consejo de Educación incluso no estaba previsto, nadie sabía si iba a haber acto oficial del gobierno en la provincia, tampoco había nada, claro. y los intendentes, los municipios también están, digamos, con
cualquier exposición pública en este momento es un riesgo. Sí.
Bueno, bien. Vos nos vas a traer la calma y la
claridad sobre
la claridad
y la
relajación y la relajación necesaria para este momento. Carlos, te estoy esperando con mucha ansiedad.
Sí, presentamos la columna, te mandé el título y todo, ¿no?
Ah, cierto, sí, perdón, pero...
Nos perdimos en las nubes de Úbeda.
No, me emocionó tu segunda presencia en la semana, pero...
Tu abnegación.
Espera, ¿dónde te...? Acá te tengo. Claro, hoy nos titulamos... La tiza y la tonza.
Así es.
¿No? La tiza y la tonza, sí.
La tiza,
no lo vi, lo recordé.
Sí, sí.
La tiza y la tonza. La tonza es como
tonza
bien
definido.
¿Tonza
o tonfa? ¿Tonfa?
Parece que fue...
Tonfa, me parece.
Tonfa.
Bueno, no importa.
¿Tonfa?
Sí, me parece. No, te digo, a lo mejor lo escribí mal yo.
Bueno, dale, no podemos hacer mucho silencio en la radio.
No.
Queda lindo, sin embargo.
Me refiero a la herramienta que utiliza la policía, el palito de abollar ideas. De abollar ideologías de Mafalda. La tiza y la tonfa.
La tonfa.
Me resulta una combinación impensada, ¿no? Porque las dos herramientas modifican pensamiento, ¿no? Uno con la razón y el otro con la fuerza. la policía te usa para que dejes de gritar alguna consigna o para que te vayas de las protestas, ¿no? En cambio la tiza modifica conciencias y te llama a la reflexión, ¿no? A partir de, es un símbolo, la tiza, la verdad que es un símbolo de la formación de ciudadanía. Y a mí me resulta particularmente interesante por la cantidad de aristas que tiene esta combinación de docentes y policías, reitero, una combinación impensada y contranatural, diría yo. Uh-huh. Para mí es una combinación contranatural.
Sí,
en lo que
después
te voy a comentar. En la construcción. Me refiero a los conceptos, no a las personas y a la condición que las personas están teniendo ahora, ¿no? El concepto. El concepto de lo que yo tengo de lo que debe ser un maestro. Porque cuando yo iba a la escuela, yo tenía maestros de puntero en mano también, ajá, que era como una tonfa.
Claro.
Usaba más el puntero que la tiza.
¿Sí?
Sí. Sí, he visto aún en esa época castigos como arrodillarse en maíz con los brazos en cruz.
Sí. ¿En la escuela?
En la escuela. Ningún padre iba a quejarse.
No.
Bueno, en ese sentido creo que
mirá que yo tuve, soy un poco más viejo que vos.
Era una escuela de curas, sí.
Bueno, yo también fui en los primeros 5 años allá en Venado Tuerto, escuela de curas, y eran rígidos los RACU. Sí. Nunca presencié ningún castigo corporal.
Bueno, y esta combinación me parece a mí que hace que coincidan el espacio físico de la protesta docente con el espacio físico donde está la policía protestando, que también es un hecho novedoso, porque este tipo de protesta que está adoptando hoy la policía es una modalidad que no es común, ¿no?
No.
El tema del acampe ha tomado una modalidad del campo popular, contra los que la institución policial fue siempre a disolver, ¿no? Y a reprimir. Bueno, hoy están ellos ahí. Con esta modalidad. Y la otra particularidad es que los docentes acepten y busquen compartir el lugar haciendo una cuestión empática entre ellos y la policía. Y ahí es donde viene esta caracterización que estamos haciendo del cuerpo docente en la provincia. Pero sospecho que esto también se da en otras provincias, no solamente de Misiones. Anoche estuve hablando con una docente cordobesa y me decía, acá igual. Uh-huh. O sea, el perfil docente, y conozco docentes de otras provincias, con una ideología o un punto de vista distinto al que tenemos nosotros, y tienen una caracterización, se puede hacer una caracterización similar a lo que estamos viviendo acá.
Similar en el sentido de que ves un escenario posible también esta mancomunión
con esta característica, y esto yo creo que es ese trabajo no hecho, ¿no? Por las instituciones de la democracia, que se ha olvidado de que la democracia, como la amistad, como el amor de pareja, es una construcción diaria, porque la relación entre personas es una relación de conflictos que hay que resolver y que hay que acompañar, pero siempre sin perder de vista de que el valor supremo es una democracia entendida como un sistema al servicio del pueblo, no de sectores particulares. Y creo que en ese sentido se ha trabajado, yo no sé si poco, pero por lo menos se ha trabajado mal, porque los esfuerzos que se hicieron durante, sobre todo lo que yo pude ver, el gobierno kirchnerista, el primero de Néstor y los dos de Cristina después, había una preocupación por atender al espacio docente, a los docentes en cuanto agente de transformación.
Sí.
Pero no se vio.
Doy fe de ello desde el hecho de que participé en actividades desde el Ministerio de Educación Nacional entre 2011 y 2015. Sí. Puedo acreditar
esta intencionalidad. Pero aún sabiendo que estos procesos de concientización, estos procesos culturales, ahora que estamos hablando tanto de la batalla cultural, estos procesos culturales llevan, aún sabiendo que llevan muchos años, incluso quizá algunas generaciones para que realmente se quede consolidado y después sea más una tarea de mantenimiento que de realización, a mí me parece que no fueron atendidos los signos que se daban en ese lugar. Se minimizó, se subestimó esos signos que se venían expresando. El antikirchnerismo se veía, a pesar de que recibían ese apoyo y esas herramientas para desarrollarse, muchos docentes tomaron eso como una agresión y se pusieron a la defensiva. Uh-huh. Y quizás se hayan cerrado a esa propuesta que se les estaba haciendo de generar una escuela popular basada en valores democráticos. Y se quedó, muchas veces el docente se cierra en ese valor tradicional del docente, en donde el docente se separa de su alumno. Su alumno pasa a ser como una entidad a la que el docente va a dar un servicio quizá y luego se vuelve a la casa. Sí. Por supuesto que esto no es una generalización, porque lo estamos viendo, ¿no? Se ve bien en la calle las diferencias. Uh-huh. De todos modos, y una impresión que me dio en el corte del puente de Garupá, en el que estuve presente y presencié episodios que me preocuparon mucho, me resultaron muy desagradables, tuve la sensación en un momento en que se estaba viviendo eso, que esa agresión que iba contra una compañera representante de la CTA Nacional, secretaria de género,
por el hecho de haber dicho compañeres,
era una expresión mayoritaria. Uh-huh. En ese lugar, y eso la verdad que me alarmó. Porque uno viene con la sensación de que, bueno, es una cuestión minoritaria, son unos pocos docentes que no alcanzan a comprender la cuestión, que quizá viven otras realidades, pero ahí me resultó una cuestión mayoritaria. Y más aún me resultó preocupante, que incluso estoy prestando atención cuando camino por los acampes en la Avenida Uruguay, incluso anoche lo veía también por la televisión en las manifestaciones frente a la legislatura, algunos elementos que parecen ser ajenos al espacio docente. Uh-huh. Sobre todo lo vi más de cerca ahí en el puente, las consignas, el inicio de algún epíteto que llevara a los demás a sumarse. Uh-huh. No quiero parecer paranoico, ¿no? Pero me pareció que había una técnica ahí de agitación. Uh-huh. En ese sentido. Uh-huh. Me pareció que había una técnica. Incluso cuando bajaba el nivel de agresión, había, de algún lado salía y lo volvía a poner en un grado alto. Y la verdad que, y después, por supuesto, uno empieza a fijarse en los perfiles, en las actitudes, que se separan un poquito, por lo menos de lo que yo conozco como docente, ¿no? Sí. No reconozco en esas actitudes a un docente.
Sí, sí.
Y eso me pareció ver. Y me preocupa porque son cuestiones violentas, autoritarias, antidemocráticas, no dejar hablar a alguien.
Ajá.
Porque ¿cuál hubiera sido lo esperable? Que este grupo que estaba en contra de lo que se estaba planteando envíe ahí un representante y exprese, claro, su opinión,
claro,
y se genere en todo caso un debate.
Sí, sí, claro.
Pero no hay representantes. Incluso lo señalaban: somos autoconvocados y no necesitamos que nadie nos organice. La política acá no tiene lugar. Lo escuché.
Sí, ahí en el puente.
En ese mar de gente que, no sé, pero habrá habido 6, 7 mil personas.
Mira.
Expresándose de esa forma. No necesitamos que nos organicen. Nosotros nos organizamos solos. Lo escuché no solamente en un punto, sino en varios puntos. Me resultó muy muy curioso esa consigna, y después, por supuesto, la consigna, el problema es provincial.
Sí.
¿No? Abonando esto, ya empiezan a circular algunos símbolos, algunos pines con sí. colores identificados con la derecha, con el nombre Pisces.
Sí.
Sí,
ya bueno. empiezan. Ayer circuló una captura de pantalla de un celular donde se convoca, dice: buen día colegas, estoy armando un grupo de WhatsApp para aquellos que están hartos de la política misionerista y rancia. El grupo será el de docentes libertarios, donde podrán encontrar también también aportar ideas para ir conformando un espacio donde confluyan todas aquellas personas que deseamos revertir esta situación laboral que padecemos. Hasta ahí está todo bien, y muchas otras cosas que están mal, todo con mayúsculas, están mal, en nuestra provincia de Misiones. Les invitamos a participar del grupo para así iniciar un trabajo para tener otras opciones de cara a la mejora en todo sentido de la lucha docente. Bueno, eso es, a mí no me parece mal que se organicen los
grupos. No, por supuesto, a mí me parece incluso mejor.
Mejor que
ojalá,
se organicen,
tal cual.
Que se organicen en una facción.
Claro, lo que acá está apareciendo es como que algo hay ahí que no se puede... Por otro lado, quiero, disculpame que me meta, pero para intercambiar nomás, en un sitio que se llama Data Clave, hablan de los libertarios se meten en el conflicto para desarticular y negocian con referentes, dice este título. Allegados a Karina Milei se muestran cerca de las manifestaciones. El jefe, entre comillas, porque así lo llama su hermano, pretende consolidar su espacio en la provincia.
No hay duda.
Y está claro, yo creo que...
No hay duda, y además se muestra perfectamente, que recién lo planteamos acá, la debilidad del gobierno provincial, que ha visto en pocos meses cómo cambia la cara de la moneda, se dio vuelta, digamos, una cuestión. Vienen de ganar una elección cómoda provincial y pasan a una elección, 62%, es un número, digamos, en la provincial.
La de mayo del año
pasado, la de mayo, exactamente. Y es una cuestión extraña para poder entenderla. La ciudadanía provincial le da el 62%, ponele que haya habido menos que participación, no sé, pero es un número verdaderamente importante en cualquier lugar. A esta nueva situación en donde apenas sacan el 35%, 36%,
claro,
contra el
nacional.
Contra el 42 de Milei y 55%, 40 y pico por ciento del voto en blanco, que expresa un rotundo rechazo a esa propuesta.
Voto en blanco para los legisladores,
para los legisladores,
¿no? Nacionales.
Un rechazo profundo a esa propuesta que está haciendo el espacio oficialista para la legislatura. Y esto, si bien el Frente Renovador de la Concordia venía ya acordando con el gobierno nacional, con Milei, cediendo algunas cuestiones de antemano para anticiparse a lo que vendría, con eso de poner los huevos en distintas canastas, que además es un juego de Rovira de hace muchos años. Por eso ha sabido también, una de las cosas que hizo para sostenerse en el poder y mantener esta hegemonía es acomodarse a los tiempos, separándose quizá de la cuestión ideológica, el hecho de los caramelitos, votar los caramelitos de lo mismo, los diputaditos, el misionerismo, el startup y toda esta cuestión, el humo que se vende, pasa el agua, destacando la pasividad y la mansedumbre del pueblo misionero.
Notable.
Bueno, se terminó. Y lo que yo veo es que hoy el gobierno, por más que ceda cuestiones al gobierno nacional, está sin margen. ¿De dónde va a sacar los fondos para atender la propuesta de todos estos sectores a la vez? No hay plata.
Claro.
No hay plata. Y una de las cuestiones que se planteaban en el puente era, el gobierno nacional ya mandó la plata. Y me llegan mensajes por gente, entre comillas, inteligente, formada, y que no está ni con los libertarios, ni con Rovira, ni es kirchnerista. Es un esos tipos que andan que odian a Cristina, pero sí, que las políticas no le parecen tan mal. Bueno, y me dicen, parece que ya mandaron la plata y estos tipos, como ya están de salida, la están sacando del país. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así?
Que el gobierno provincial ya...
Claro. No. Bueno, entonces empiezan a circular especies de cualquier cuestión, y en realidad es que el gobierno nacional le está dando a la provincia la coparticipación estándar de impuestos, lo que dice la ley, el IVA, ganancia, etcétera, etcétera, de una economía que está absolutamente parada, por lo tanto hay una disminución ahí, uh-huh, y una inflación que llevó los precios a las nubes y que hizo que el agua que antes le llegaba medio centímetro por debajo de los orificios nasales a todos, hoy subió y está arriba de la coronilla y nos tiene ahogados. Entonces, como escuché una maestra, cobré el viernes y el martes ya no tenía ni un centavo en la cuenta. Claro. ¿Y qué hace el resto de los 26 días que le quedan? ¿Tiene que salir a vender pan casero, pastelito o vaya a saber qué cosa? Y eso es una realidad generalizada, no solamente en los docentes. Yo no me quiero ni imaginar los empleados municipales que estaban ganando 120, 130 mil pesos.
Sí, el albañil que se quedó sin obra en construcción.
Bueno, exactamente. Y lo que falta acá es todo ese dinero. El fondo de incentivo docente, la obra pública, el fondo del tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el dinero que está faltando, y este gobierno provincial no tiene de dónde sacar, porque es un gobierno que se revela dependiente de la situación nacional. No es como quisieron hacer creer, uh-huh, nosotros podemos crear el país, la república, sin mal, e independizarnos de cualquier dominación porteña. Y entonces queda desnudo el rey, ¿no? Queda desnudo el rey, y ya sabemos, ¿no?, que cuando la derecha huele sangre, va a incentivar, va a desestabilizar y va a querer sacar su tajada, y el gobierno provincial ya no tiene mucho que ofrecer.
No.
Lo que creo que hay que hacer es, quienes creemos que la salida no es ni una intervención, ni un gobierno libertario, porque también escuché eso en las marchas, acá hace falta un Milei, ni un gobierno libertario, tendremos que ser creativos, tener persistencia y tratar de dar una salida a este embrollo que no sea por derecha. Y haciendo un parangón con la Revolución de Mayo, las discusiones en ese momento estaban dadas en este... en cierta forma en este sentido, ¿no? Los intereses, esos intereses que dejaban al pueblo afuera en ese momento.
Bueno, acá se
no,
va
en ese momento la revolución se planteó así, el pueblo no estaba participando, participó después.
Claro.
El pueblo llano, me refiero.
Bueno, acá primero hay una porción del pueblo misionero que no está sumado a todas estas protestas, que son, yo insisto, toda la protesta, el reclamo es legítimo, es más que justo. Ahora, también digo, frente a esta situación que pone a la renovación en jaque, acá también se empieza a visualizar, no sé si ustedes coinciden conmigo, que las prácticas, hablo fundamentalmente del conductor, no hablamos de todo el...
Sí.
Luego, las prácticas a las que acudió el conductor para sostenerse en el poder más de 20 años, incluyeron la desarticulación de todo espacio alternativo en la provincia.
Claro. Claro.
Con lo cual hoy se encuentra con la ultraderecha concentrándose en Pedrito Puerta, en los Libertarios Avanza y no sé qué, con una Karina Milei que parece que está mediando acá en esta película, y nadie más, digo, ¿no?
Así es.
Las alternativas podamos llamarle progresistas del campo nacional y popular, han sido absolutamente desarticuladas, en parte por los errores propios de ese campo nacional y popular, no tengo ninguna duda, fundamentalmente, pero además por la práctica del conductor de romper toda alternativa o todo espacio opositor que contenga de alguna manera aquellos sectores más democráticos, aunque se le opongan a él, aunque lo confronten a él, pero que más democráticos, eso lo desarmó, también forma parte de la salsa en la que ahora está metido, ¿no?
No, y el tener el gobierno integrado por compañeros y agrupaciones que identificada con el kirchnerismo, por ejemplo, también le genera una debilidad importante a cualquier armado por fuera de eso, ¿no? Que le diera cuerpo, porque hay una discusión, una confusión, esta discusión permanente. Bueno, pero ahí hay compañeros kirchneristas. Bueno, pero yo no quiero saber nada con esto. Bueno, ahí eso ha debilitado y fue, ¿cómo se llama? Con toda intención, ¿no? Por parte de él. Y después no se pudo reconstruir esa estructura que tenía tan aceitada después de la muerte de Marilú Lederer, que mantenía, yo no sé cómo hubiera sido su rol ahora, pero era quien mantenía esa,
indudable,
esa estructura en una armonía, sí, con mucho trabajo, por más, sí, que no nos guste.
No, claro.
Era verdaderamente, ha sido un trabajo para la renovación invalorable. Bueno, ya no está ella, uh-huh, y se nota.
Se notó.
Además fue el crecimiento de las otras agrupaciones que hasta ese momento estaban, claro, minimizadas por este accionar.
Sí.
Y bueno, ha habido un cambio paulatino, pero irreversible para mí. Y después los ciclos, ¿no? Nada es para siempre.
Sí.
Nada es para siempre. Incluso la energía de las personas en sostener cuestiones que cuestan mucho trabajo va flaqueando. Uh-huh. Así que yo creo que estamos frente a un momento interesante, preocupante por cuáles pueden ser las consecuencias, pero interesante sí, si uno se aleja un poquito de aprendizaje. Para mí esto me resulta muy interesante. Estoy muy atento a lo que se dice, a lo que dicen los compañeros y las compañeras en estos encuentros en la calle, hablando, no exponiendo, sino hablando en la charla informal. Ahí a veces salen cosas que uno no conoce, y a preocuparse porque hay una actitud autoritaria y prepotente que está invadiendo esa comunidad docente, que no es nada bueno. Antes de ayer estuve en la de Uruguay hablando con una compañera y me dijo: mira, vení, vamos a hablar allá porque acá nos van a putear. Y eso te marca, ¿no? Un clima feo.
Sí, sí.
Nos alejamos de un grupo que estaba en una carpa para hablar en otro lugar.
Claro.
Y estábamos nosotros como docentes en una manifestación docente donde había otros docentes que nos iban a insultar porque hablábamos de algún tema.
Claro.
¿No?
Claro.
Es una cosa preocupante, bueno, y extraña también que está pasando.
El diario La Nación hoy dice: protestas en Misiones. El gobierno se despega del conflicto, el gobierno nacional.
Claro.
Tiene que buscarle una solución la provincia. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que ese territorio tiene sus metodologías y sus formas.
Lo que dijo Burri el otro día.
Y que por eso la Casa Rosada no se debe meter. De todas formas, se puso a disposición. Paralelo a eso, les comento esto otro, ¿no? Les decía recién de esto de lo de Karina Milei, detrás de algunos sectores. Bueno, dicen que la apuesta de la hermana del presidente es consolidarse como fuerza en la provincia, lo cual me parece perfecto. Y en esa línea lo que se destaca es que dirigentes locales sostienen que Amarilla, Rubén Amarilla, uno de los referentes de la policía, está ligado a Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, todos lo sabemos, que ahora forma parte de La Libertad Avanza. También dicen que llamó la atención que en el cuarto día del piquete se hizo presente en el lugar el capellán de la policía de Misiones, Fabián Sikorsky, sí, y que dio una misa con chalecos antibalas. Bueno, lo que dice acá es que el sacerdote se mostró en sus redes sociales afín a las ideas libertarias y compartió decenas de videos de en esta línea, como uno que subió a su cuenta de TikTok, donde se lo ve limpiando una motosierra con el tema Pana Show de la Renga de fondo. El cura, ¿eh?
Sí, sí.
El cual ha utilizado Milei en varias ocasiones. Bueno, varios manifestantes les llamó la atención la aparición.
Pero eso no tiene que sorprendernos. Porque...
Ciérrenme todo,
Cérrame
la 8.
Acá lo que dice también que a varios manifestantes, y vos me vas a confirmar si es cierto o no, Carlos, le llamó la atención la aparición de baños químicos en la protesta que se realizó en la Ruta 12 en el acampe en la Avenida Uruguay de Posadas. La pregunta es, ¿quién paga esos baños? También se destaca que si bien el conflicto es tanto responsabilidad de la provincia como de Nación, los referentes de la protesta busquen desligar las responsabilidades del gobierno nacional. Llamó la atención también que si bien el Ministerio de Seguridad envió a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Misiones, no aplicó el protocolo antipiquetes para desalojar la protesta como sí lo ha hecho en otras oportunidades. Sabe Patricia Bullrich, ¿no?, que si lo hiciesen, el costo político de la represión caería sobre Javier Milei. Esto es el análisis que más o menos
venía. Y después de esto de la vinculación de la policía con Puerta, no nos tiene que sorprender. Primero, porque Puerta fue gobernador y conoce bien todos los vericuetos. Y segundo, porque hay una inquina, hay un, como habíamos, creo que lo hablamos fuera del aire en algún momento, la venganza de un plato que se sirve frío. Y sabemos cuál fue el conflicto que dejó a Puerta fuera de la política, además de su participación en esos cinco presidencias allá por el 2001, que dejó fuera a Puerta de la provincia, desde la política, desde la provincia, por el accionar justamente de Rovira, que le cerró las puertas, ¿no?, y que además actuó en consecuencia. Y las condiciones están dadas para esto que vos leías en La Nación. Las condiciones están dadas, y cuando uno despliega esto como una lámina, empezás a identificar a los actores y las relaciones salen de forma automática. Yo no quiero ser perjuicioso, pero la policía es la policía, siempre fue la policía y siempre lo será. Tiene un objetivo que está bien, hoy están reclamando por su sueldo, pero hay un objetivo ulterior y que va a ser desarrollado. Y esta situación no va a ser desaprovechada por la derecha, y veo al campo nacional y popular a la defensiva. Y eso, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla, porque la dinámica de estos procesos son... Nosotros convocamos, como Chacabuco, hace cuántos, 20 días, ¿no? Hicimos una convocatoria previendo esto, diciendo que teníamos que reunir criterios para poder enfrentar esta situación. A la semana siguiente se desata todo esto.
Claro, para enfrentar esta situación en cuanto a poder a visibilizar y que se organicen las fuerzas populares de Misiones frente a la avanzada de estos ajustes feroces que nos están afectando a los misioneros.
Anoche me informé por Canal 12.
Bueno, mira vos, mirá hasta dónde llegamos.
Un pequeño grupo de manifestantes violentos destrozaron instalaciones en la legislatura.
Bueno, ahí es otra parte que se está que la renovación está comiendo, está bebiendo de su propio jugo. ¿Por qué? Porque ha hecho que los medios de comunicación estén al margen de toda la acción política en la provincia.
Sí, además ya
Canal 12 ha estado siempre al servicio de la desinformación y la despolitización.
Y llega un punto que pasan la línea y ya quedan en ridículo.
Claro.
Como pasó, ¿te acordás?, en esa elección donde Puerta perdía y una periodista seguía diciendo al aire que estaba ganando, y ya fue el hazmerreír.
Tal cual. ¿No? Bueno, ahora está pasando lo mismo. Se encuentran con que tienen un medio de comunicación, o medios de comunicación, el Canal 12 y el LT17, pero además el conjunto de medios. Los privados son parte de un sistema de medios cooptado por el oficialismo provincial. Y vos ves cómo hacen las coberturas, las coberturas de todo esto lo están haciendo. Hay que tener mucho cuidado, lo dijimos hoy al principio del programa, hay que ser muy 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 prudente, está bastante encarajinado todo, pero tampoco podés agarrar y siempre escribir con tirando para un solo lado, porque la verdad,
bueno, como habrán visto en mi intervención de hoy fue más de preguntas que de respuestas. No, vine a buscar alguna respuesta acá.
Bueno, está jodido,
llegaste al lugar equivocado.
Sí, está complicado.
Y la velocidad y la magnitud de los acontecimientos me superan, me superan. En parte porque estoy involucrado, ¿no? No soy un analista que viene de otro lado a estudiar esto para hacer una tesis.
Claro.
Entonces me resulta, hay una dificultad ahí, ¿no? Para ver qué está pasando, y a veces me encontré como que con hechos consumados que no, inesperados.
Bueno, hay que decir que
ahí estamos.
Me parece que está bueno pensar que más allá de todas las diferencias que puedan haber en el campo popular, más allá de los desencuentros y de la parálisis que está sufriendo, se están promoviendo encuentros para, bueno, también que se visibilicen en el marco de todo estas protestas, que se visibilice que también en la provincia de Misiones han afectado duramente no solamente a los docentes y a los policías, las políticas de ajuste de Milei, sino que nosotros en la provincia tenemos despedidos de agricultura familiar, despedidos de ANSES, despedidos de
migraciones. ¿Habrán visto el video de Cacho Bárbaro?
Despedidos de SENASA, ¿eh?
¿Habrán visto el video de Cacho Bárbaro?
No.
En donde él plantea en una crítica a los productores, haciéndolos responsables de lo que están sufriendo en el sector productivo, y que diciéndoles que hagan algo. Que si tienen que sacar los tractores y venirse a posada, que
claro,
se vengan.
Claro.
Que ellos son responsables de que estén sucediendo estas cosas, de forma directa.
Claro. Los productores.
Los productores.
Rurales. Claro, porque votaron masivamente a Milei también, digamos.
Claro, votaron todos a Milei. Claro. Y él lo señala y les plantea, a viva voz, o sea, enojado. Les plantea que cuando se les dijo, se los confrontó en este sentido, igual avanzaron por el camino de Milei.
Sí, pero vos fíjate, a mí realmente, no voy a agregar nada nuevo. Primero te quiero comentar que acá el compañero Diego considera muy interesante lo planteado por Recio. Me envió un mensaje. Que justamente a propósito de productores, y precisamente bien del área de Cacho Bárbaro, después creo que lo podemos ilustrar incluso con el audio. Se acercaron a la protesta a productores tabacaleros. Estuve escuchando una entrevista que le hizo
Tabacaleros.
Tabacaleros.
Sí.
Tabacaleros. Está bien.
El reclamo fundamental es queremos cobrar nosotros directamente los fondos del Fondo Especial del Tabaco. Que no intervenga el gobierno provincial, que no intervengan las asociaciones que no son más que escritorios que nos roban la plata. Este es el planteo.
Ahora,
realmente es escalofriante.
Bueno, ahí quiero hacer una reflexión.
Y eso se repite en otros sectores
quiero hacer una reflexión.
Creo que esto es propio de cada sector.
Claro, sí. Bueno, ahora, y ahí esto nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Claramente la democracia, como dijo Cristina Kirchner alguna vez, no ha dado respuesta, ¿no? Más allá de que también, y por otra parte, hay que decir, desde el mismo campo nacional y popular, en el gobierno se han mantenido prácticas de clientelismo, de manipulación de situaciones, claramente la reacción que está teniendo el ciudadano, porque además reacciona en función porque aparece un personaje patético, peligrosísimo como Javier Milei, que determina por representar lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir, pero por otras vías, mucho más racionales, más coherentes, más precisas, y no manifestarse a través de un delirio como el que representa Javier Milei.
La alternativa.
Perdón, Beto, déjame terminar. Entonces, las instituciones hoy están pagando están pagando sus desmanejos, lamentablemente, hay que decirlo así con todas las letras, uno, porque vos ponés el ejemplo del tabaco. Bueno, que me cuenten, a ver, y los tabacaleros te van a decir bien, la Asociación de Plantadores de Tabaco de la Provincia de Misiones, que es una asociación manejada por los pulpos de la producción del tabaco, bueno, mientras hay miles de tabacaleros pequeños que nunca la pudieron ver a la producción como una salida a su pequeña crisis económica. Digo, pasa lo mismo con los yerbateros. Entonces, hay una situación que ha llegado al punto tal, ha sido tan desmanejada la institución, han sido tan desmanejadas las instituciones, que hay derecho a que el ciudadano proteste. El problema es que aparece la protesta en un marco que fue muy bien aprovechado por las derechas y sobre todo por los poderes hegemónicos, de primero hacer el trabajo de despolitización de la sociedad,
claro,
¿no? Despolitizar, como para después instalar en el marco de esa despolitización a un personaje que uno no puede creer que un docente pueda estar aplaudiendo o votando al mamarracho que el otro día hizo el espectáculo lamentable en el Luna Park, digo. Uno mira eso y dice, ¿qué nos pasó?
Porque la única alternativa ante las deficiencias de la propia política, la única alternativa que ha quedado para quien no hace siquiera el intento de construir una relación de situaciones y de realidades, es la bronca.
Claro, así es.
Es la bronca.
Sí, así es.
¿Qué alternativa me queda en mi manifestación a través de la bronca? Y es esto que estamos viendo en el escenario misionero en este momento.
Sí, claro.
Es una confluencia de broncas,
sí,
sectorizadas absolutamente.
Sí. Aisladas.
Aisladas, sin un horizonte más que la inmediatez del salario digno, lo cual indudablemente que es un derecho inclaudicable para su reclamo. Pero, ¿cómo se llega a eso?
Bueno.
¿Cuáles son las condiciones de una sociedad, en definitiva, de la política para que el laburante tenga un salario digno?
Bueno, fíjate vos,
¿te las va a brindar Milei? ¿Te las va a brindar el libertario?
La sensación que hay es de que hay que empezar de cero con todo.
Absolutamente.
Y eso es una cosa, una tarea tan gigantesca que uno se queda paralizado. Bueno, no nos debería paralizar,
bueno, fíjense,
o hacer el intento, aunque sea.
Fíjense, y con esto yo...
Sí, vamos cerrando.
Sí, tenemos que cerrar.
Por fíjense favor. Ustedes que estos debates que está planteando acá en Misiones, estos sectores docentes, tabacaleros, productores agrarios, policía, que lograron articularse, pero que en definitiva, como dicen ustedes, representan intereses que la verdad que estaban sueltos y no encuentran una referencia en los sectores que nosotros decimos, bueno, por lo menos son democráticos, porque La Libertad Avanza no es democrática,
no,
claramente. Pero estas discusiones se están dando en el seno también del campo nacional y popular, y me parece excelente.
Sí,
fíjate, claro, vos que en Buenos Aires, yo lo voy a nombrar con todas las letras, desde distintos distritos de la ciudad de Buenos Aires, municipio de la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo se llama,
del Gran Buenos Aires,
empezaron a aparecer cuestionamientos, por ejemplo, a la conducción de la Cámpora desde la Cámpora misma, ¿no? Uh-huh. Desde la Cámpora de San Isidro queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad. Bueno, y habla de toda la crisis que hay respecto de la Cámpora con Axel Kicillof. Esto es San Isidro. Primero apareció San Isidro. Ayer se conoció otro comunicado con la misma, en el mismo sentido, de la gente de Florencio Varela, por ejemplo.
Me comentaron, pero no accedí al documento, que hubo un pronunciamiento similar de la Cámpora de San Fernando.
Bueno, hay un cuestión, y ahí hay otras cuestiones que hay que discutir en todos los sectores. La Cámpora es una partecita, pero
sí,
en todo el campo nacional y popular, en todo lo que fue el proyecto nacional y popular, va a haber que, porque está pasando lo mismo que pasa en la provincia en las cuestiones internas.
Sí.
Entonces, nada, quería aportar eso porque me parece importante que el debate, y como decís vos, Carlos, claramente hay que empezar todo de cero. Eso
sí,
es titánico,
sí, sí.
Y nosotros no sé cómo vamos a hacer para...
Sí.
Me dice, bueno, excelentes segmentos para el trío, nos dice Caroso. Autoculpación, protesto contra la elección de la plataforma electoral que elegí votar, dice, ¿no? Noelia nos dice, hola, me enganché hace poco y no escuché, ¿pueden repetir o contarme sobre esa noticia que circula? Le llegó plata a la provincia de Nación y ¿dónde está? No llegué a escuchar completo. A mí y a muchos colegas compañeros nos generan ambigüedades esta protesta, porque estoy de acuerdo con que la provincia tiene deuda salarial, pero si Nación sigue así, no hay sueldo que alcance por más aumentos que tengamos. Claro. Son ambas responsabilidades y en la marcha son muy defensores de mi ley y por eso no me sumé como muchos otros compañeros.
Claro. No es que dimos información
fue una consigna y un comentario a viva voz que se hacía la manifestación del corte del puente Garupá, donde desde distintos puntos de esa manifestación se gritaba la plata está porque la Nación se la mandó, solo que la están dedicando a otra cosa. Lo que hay que entender es que la composición del presupuesto provincial es en gran parte la coparticipación nacional de impuestos nacionales como IVA y ganancias, y la provincia tiene ingresos brutos, sellos y algunas tasas que conforman una parte menor de esa recaudación. Y esa
menor.
Y todo eso además depende del funcionamiento de la economía, que se conforma un producto bruto regional que debe ser dividido entre todos. Si ese producto regional se concentra en pocas manos, como pasa acá, las pasteras, las grandes producciones agrícolas, las madereras, son muy pocos, porque es así, la manejan 7 u 8 en cada sector, el resto que queda, esa porción que queda para repartir entre el resto del 1.200.000 habitantes, es muy chica. Y este gobierno lo que hizo fue asegurar esta mediocridad provincial en una paz forzada, en donde había una cierta resignación, y como dije recién, cuando el agua le llegó a la frente, que no pudieron más respirar, entonces saltó. Pero este es un problema que se viene arrastrando desde antes. Por eso todavía algunas provincias no estallan, porque tienen espalda, tienen margen. Acá no hay margen, y este margen es tan pequeño desde hace muchos años, no ahora. Uno basta con caminar por los barrios para ver cómo vive la gente. Y bueno, ahora estalla por esto, y el tema es que ahora esto alcanzó a algunas clases medias que hacían tapón de cualquier protesta, porque les alcanzaba, porque hacían su viajecito.
Totalmente.
Pero claro, como lo dijeron ayer, el porcentaje del ingreso que antes se dedicaba a servicios era el 8%, ahora es el 40%. No alcanza para nada. Las heladeras están vacías. Las compras antes quincenales en el supermercado ahora son diarias. Y se va a comprar si hay plata, y si no hay plata no se va a comprar.
Totalmente.
Y se come lo que queda.
Pero,
y a veces no se come.
¿Vos me estuviste espiando?
¿Eh?
¿Vos me estuviste espiando?
Mi heladera, fui a buscar algo ahí para ver si me llevo.
Mi heladera y mi ir todos los días a ver
un
qué podemos
tomar. Un eco recibí así, un vacío.
No, mi realidad es absolutamente esa.
No, es común, ¿eh? Es común, incluso, qué sé yo, para... No quiero hacer una cosa personal, pero...
No, sí.
Nosotros nos notamos, dos profesionales en una casa. Las restricciones, estoy achicando, el seguro ya no cubre tantas cosas en el auto, estoy estirando el cambio de aceite, cada vez que tengo que ir a cargar nafta, estoy sacando esta plata a lo otro, es una cosa increíble.
Yo estoy esperando el aguinaldo, a ver si puedo hacer un pequeño ajustecito a mi cuatro ruedas, que no quiero desprenderme, porque la verdad es que tampoco considero que haya algún derecho a que uno termine siendo...
Bueno, el 30 están depositados los sueldos con los aumentos otorgados por el gobierno.
No aceptados por la...
Pero bueno.
Recio, hasta la semana que viene, si no
gracias
es que hace falta.
Disculpe.
No. Recio, esperábamos respuesta. Nosotros empezamos el día diciendo
no,
que no teníamos
hoy
ninguna
traje
respuesta.
Toda mi consternación y mi perplejidad.
Bienvenido.
Y desconcierto.
Bienvenido, sí. Está claro que lo mejor que podemos aportar es confusión.
Estoy entre la perplejidad y el desconcierto.
Chau.
Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles.
Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente.
Contala como quieras, hasta las 12.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se cumple con alta adhesión el paro nacional docente y los gremios se manifiestan hoy frente al Congreso. Reclaman un aumento del financiamiento educativo, que se convoque a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y también un aumento urgente para jubilados y jubiladas. En Entre Ríos hay alta adhesión y tenemos el informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
Paro nacional docente. Los gremios docentes realizan hoy un paro de 24 horas en todos los niveles del sistema educativo y hay alta adhesión en la provincia de Entre Ríos. Entre otras cuestiones, la protesta es en respuesta al atraso salarial y a la falta de convocatoria del gobierno a la paritaria nacional del sector. El paro fue resuelto por los cuatro gremios docentes de la CGT y también por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, además, tiene como objetivos que Nación envíe fondos para políticas educativas, conectividad, partidas para comedores y restituya el Fondo de Incentivo Docente. Desde Radio Barriletes conversamos con Martín Taktagi, secretario adjunto de ACMER Seccional Paraná, quien describió la situación diaria de los docentes y estudiantes en la provincia de Entre Ríos.
Vemos a diario como docentes de todos los niveles padecen situaciones de hambre. Muchos de nuestros salarios en la provincia de Entre Ríos están cerca de la línea de indigencia y las comunidades están viviendo situaciones que son desastrosas. En nuestros comedores escolares los chicos repiten hasta 3 o 4 veces para poder garantizar por lo menos que ese día no padezcan hambre. Son múltiples las necesidades que van transitando las comunidades. De hecho, los docentes han pasado a ser, además de educadores, contenedores de esas barriadas enormes donde los pibes no tienen para comer y no tienen para vestirse. La constitución de los roperos comunitarios en las escuelas, salir a pedir ropa, salir a pedir comida para bancar las ollas populares, es parte de la cotidianidad que se instaló dentro del colectivo docente.
El secretario adjunto advirtió que la lucha seguirá acrecentando a futuro y pidió confluir en una gran marcha nacional.
La lucha por delante, lejos de apaciguarse, debe ir incrementándose en tanto y en cuanto no nos prometen mejor futuro, sino peores condiciones de vida. En el futuro debemos ir confluyendo con otros sectores de trabajadores para que esto pueda terminar en una gran movilización, una gran jornada de lucha que le haga entender al gobierno de la nación que así las condiciones de vida no son posibles en nuestro país.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Los movimientos sociales volvieron a reclamar que el gobierno entregue los alimentos a los miles de comedores del país. Lo hicieron con distintas acciones en las principales ciudades y con una conferencia de prensa en el Obelisco porteño. Vamos a escuchar a Franco Armando, dirigente de la Federación Nacional Territorial, FENAT, de la CTA Autónoma.
Bueno, nos encontramos nuevamente reclamando y exigiendo al gobierno nacional los alimentos para los comedores populares para todo el país. Esta actividad que se desarrolla hoy en el Obelisco también se está desarrollando en todos los distritos de las regionales de la CTA y las distintas regionales del bloque Territorios en Lucha. Es urgente, es imperativo que la mercadería, que los alimentos lleguen a nuestro pueblo. Por eso estamos acá exigiendo una vez más a Milei y a su gobierno que se responsabilice de una buena vez y para siempre que el hambre es un crimen y los pibes y las pibas de nuestros barrios necesitan.
Vamos ahora a Córdoba, porque en Río Tercero hay mucha indignación porque luego de más de 10 años fue absuelto el policía acusado de asesinar al joven Lucas Funes. El informe de nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Finalizó en la noche del miércoles, después de una larga jornada que comenzó a las 9 de la mañana, el juicio al policía de la ciudad de Río Tercero, Luis Emanuel Carnero, quien estaba imputado por la muerte del joven riotercerense Lucas Funes, de 23 años de edad, ocurrido en diciembre del 2012. Finalmente fue absuelto Carnero, quien llegó al banquillo imputado de homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones. El tribunal que dio la sentencia estuvo integrado por los jueces Guarania Barbero, Marcelo Ramonino y José Argüello. El informe judicial acusaba al joven fallecido de haber intentado robar en un negocio ubicado en Avenida General Sabio junto a su hermano, motivo por el cual habrían sido perseguidos. El caso fue investigado como presunto gatillo fácil y abuso policial. Lucas tenía 11 impactos de bala de goma y 2 de arma de fuego que se habrían realizado a muy corta distancia, por lo que se suponía que había sido rematado. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en los próximos días. La defensa del policía dice que no se puede comprobar que haya sido él el que disparó. Vamos a escuchar en principio a Diana Hipérico, integrante de APDH Río Tercero, quien participó del juicio oral y público.
De ninguno de los testigos, yo fui también parte del público, o sea que tampoco escuché ningún testigo, y eso es verdad, decir que lo vio a él, a Luciano disparar. Entonces, bueno, la defensa tiene una hipótesis de otros 3 policías, porque en realidad ningún testigo nombra a ninguno en ese momento, en el momento que Lucas muere. Ninguno vio a ninguno disparar, solamente escucharon el disparo. Tampoco ningún testigo lo nombra a Luciano en el recorrido que hace desde el lugar del supuesto robo hasta donde muere Lucas.
El oficial Carnero, agente de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba, ya había sido sobreseído en el 2014, pero posteriormente la Cámara Criminal y Correccional de Villa María revocó esa decisión y en el 2019 remitió la causa a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero a cargo de Paula Bruera. Actualmente el agente, ahora sobreseído, se desempeña como jefe interino de infantería en la departamental Calamuchita. Para Rosa Pobor, también integrante de APDH y partícipe del juicio como oyente, quedan todavía muchas cuestiones a esclarecer y la investigación fue embarrada desde el minuto cero.
Un chico que salió de su casa con ojotas, según explicó el padre, que terminó corriendo descalzo, me va a decir vos, y esto lo digo yo, con tantos policías que había no lo iban a alcanzar, ellos que estaban con botas y todo eso. Fue una cacería, realmente fue una cacería.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Y como lo anticipábamos en nuestra primera edición, el sindicato que agrupa a músicos y músicas de todo el país realizó una presentación para saber si el show de Milei en el Luna Park cumplió con las leyes laborales. El informe de nuestro compañero Agustín Otero desde la FM en Tránsito de Castelar.
El Sindicato Argentino de Músicos presentó un requerimiento a Javier Milei por su show en el Luna Park. Frente al espectáculo musical del presidente en el marco de la presentación de su libro en el mítico Estadio Porteño, el sindicato que reúne a músicos y músicas de todo el país realizó una presentación para conocer si cumplieron o no con una serie de requisitos legales. Así lo explicaba al aire de FM en Tránsito Marcelo Levicoy, secretario general del SADEM.
Se le solicita al productor o al artista principal que cumplimente con una serie de requisitos: la presentación del pago de aportes y contribuciones, la presentación de los comprobantes del pago del salario, ART, etcétera, etcétera. Esto obedece a la normativa laboral vigente. Obviamente que en un contexto de reforma laboral impulsado desde el gobierno de La Libertad Avanza,